su preferencia. A las 13 en punto regresamos con más informaciones actualizadas de Cuba y el resto del mundo.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 3 de junio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, este miércoles 3 de junio, que sabemos que son muchos. En la tarde de hoy, nuestro técnico, un placer como siempre, el ingeniero Tomás Arias, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Continuamos en la casa, aproximándonos cada vez más al regreso a nuestra institución de trabajo para continuar con este compromiso informativo nacional. No obstante eso, en la tarde de hoy, pues continuaremos en este esfuerzo que estamos haciendo para mantener informado a la realidad nacional sobre el acontecer nacional. En el programa de hoy tendremos invitados especiales. Hoy cumple 89 años el hombre que gobierna Cuba, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el general de ejército Raúl Castro Ruz. También hablaremos más adelante sobre este reportaje y la información que ha dado la prestigiosa organización Cuban Prisoners Defender acerca del lucro con las brigadas médicas cubanas internacionales. Y en la segunda parte del espacio, pues el reporte que ha dado a conocer luego de la firma del presidente Trump de la orden ejecutiva contra los países que, como Cuba, violan la libertad religiosa, el impacto dentro de Cuba. Hablaremos con un pastor de los más hostigados por el término en cuanto a violación de libertades religiosas en el país, así como también tendremos desde Washington D.C. al director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar. A esta hora de la tarde, 2:07 tendremos a continuación algunos de los titulares que hacen noticia en la tarde de hoy. El Ministerio de Salud Pública en la mañana de hoy, a las 9 específicamente AM, confirmó pues 15 nuevos casos de coronavirus en el país, 13 de ellos vinculados al brote del laboratorio farmacéutico, para un total ya de 2.107 casos confirmados en el país, y por cuarto día consecutivo no se reportan nuevos fallecimientos a causa de la enfermedad. Aunque están distribuidos los nuevos casos en 8 municipios en la capital cubana, 13 de los 15 casos tienen nexos epidemiológicos con el brote en el laboratorio farmacéutico de la AICA, reportó el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, en el reporte emitido en la mañana de hoy. También hacen titulares en la mañana de hoy la información que ha hecho la prestigiosa organización Cuban Prisoners Defender, que ha denunciado este miércoles que los gobiernos de Noruega y Luxemburgo colaboran con el esquema de esclavitud que suponen las brigadas médicas cubanas en el exterior. Y en plena pandemia, también se reporta durante esta jornada, cuando numerosas organizaciones internacionales han recomendado aliviar el hacinamiento en las prisiones y liberar a los presos políticos, el régimen cubano se dispone a enviar otro activista de derechos humanos a la cárcel. Se trata de la opositora Keilin de la Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, y Cuba Decide, que fue condenada a 1 año y 6 meses de prisión. La mujer deberá presentarse este jueves en el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, desde donde será trasladada a prisión. Recordar también que en su juicio celebrado en mayo 7, fue juzgada por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. La UNPACO ha dicho que se trata de delitos falsos. Así lo reportó desde Cuba a la periodista Ibe Pacheco de Radio y Televisión Martí. Esto es en cuanto a lo que tenemos en la información nacional, y nos vamos a La Habana, Cuba, con nuestra primera invitada en la tarde de hoy, miércoles 3 de junio. Un gusto, un placer, como siempre, la presentación de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Se trata de la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes y gracias como siempre.
Buenas tardes, un saludo para ti, para el equipo de dirección que sabemos que está trabajando en condiciones muy difíciles y no nos dejan de informar, y también para los oyentes.
Gracias, Marta, pues ese es nuestro compromiso. Dios mediante, esperamos ya próximamente reincorporarnos a nuestro edificio para que estamos cumpliendo esta labor. Marta, hoy 3 de junio cumple 89 años el general de ejército único en su clase en Cuba, Raúl Castro Ruz, que maneja los destinos de Cuba desde el 2006, cuando Fidel Castro enfermó súbitamente después de aquel 26 de julio en Holguín. Y bueno, todos conocemos la trayectoria que ha pasado desde allá a este 2020. Sin embargo, me gustaría poner en perspectiva, en el contexto nacional de lo que nos ocurre hoy en día, ¿dónde estamos? Según lo que dice el título 1 de la recién aprobada y cacareada Constitución de la República de Cuba, en el título 1, los fundamentos políticos, expresa así: el Partido Comunista Único Martiano Fidelista Marxista-Leninista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad cubana y del Estado. El hombre que dirige ese Partido Comunista es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba a sus 89 años, Raúl Castro Ruz, que cumple años en el día de hoy. ¿Dónde estamos, Marta Beatriz Roque Cabello, 14 años después que este señor interinamente asumiera en el poder en el 2006, luego en 2008 fue ratificado como presidente de los Consejos de Estado de Ministros y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, cargo que después del 2018 ostenta como presidente del país Miguel Díaz-Canel, pero Raúl Castro continúa siendo el jefe y primer secretario del Partido Comunista, al menos hasta el año que viene, cuando decida retirarse? ¿Cuál es la situación política económica del país de este señor que en algún momento, fatídicamente en el 2007, en su primer 26 de julio celebrado en la ciudad de Camagüey, ciudad donde yo nací, dijo que por qué no todos los cubanos tendrían el derecho a tomarse todos los vasos de leche que desearan? 13 años después, continúa la leche siendo una asignatura pendiente de la realidad cubana. Mátame a ti, Roque Cabello, ¿cuál es tu conclusión de la gestión política y económica de Raúl Castro, ese hombre que hoy cumple 89 años y continúa al frente del Partido Comunista y primer secretario en la República de Cuba?
Primero decirte que él cogió un país hundido y pensó que su hermano había cometido algunos errores y que él podía sacar al país de esos errores. Y empezó a hablar de la doble moneda, de la leche, de las perspectivas de la vivienda, y habló de muchísimas cosas.
Los lineamientos también.
Sí, eso fue otro, ese es otro punto. Primero te hablo de lo que prometió. Prometió todas estas cosas al inicio y dijo que íbamos a tener una sola moneda, que eso estaba en camino. Bueno, mira, los años han pasado y seguimos en lo mismo, seguimos peor. Habló de la leche también, como tú bien dices, que es algo que se saca en conclusión porque todo el mundo pensó que íbamos a tener leche y el pueblo, como siempre, engañado. Ahora estamos peor que nunca, porque antes al menos tú conseguías leche en la hacienda de divisa, pero como en estos momentos no hay financiamiento para comprar nada, pues no hay leche en polvo. Y tú sabes muy bien que Fidel Castro acabó con la ganadería en Cuba. Entonces, para ponérselo en una idea de lo que está pasando, por ejemplo, Randy Alonso, en la mesa redonda, acusó a Trump de que se había escondido en un búnker el fin de semana. Y dijo que no le había dado la cara a los problemas y que estaba escondido y que nadie supo de él. Bueno, yo no es que defienda a Trump, pero fue un fin de semana. Pero ¿quién sabe de Raúl Castro? Nadie sabe de Raúl Castro. En una reunión del buró político que sacaron por la televisión hace ya más de un mes, pusieron su figura sin habla. O sea, que eso pudo haber sido de esa reunión o pudo haber sido de hace 3 años.
Y este es el hombre que maneja el secretariado del Partido Comunista de Cuba, que según lo que te leí al inicio del programa, rige los destinos de la sociedad cubana. No es Díaz-Canel, es Raúl Castro.
Sí, claro, y Díaz-Canel lo dice constantemente. Díaz-Canel dice que él consulta con Raúl Castro las cosas, etcétera, etcétera. Y como es natural, él aspira, porque entiende que se ha portado bien, ha destruido más nuestro país, eso es portarse bien, él aspira en el año 2021 a ser el primer secretario del partido cuando venga el próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba, que toca el año que viene. Y Raúl Castro en ese momento se deslindaría de todo cargo. Pero, como te iba diciendo, Randy dice que Trump estaba escondido, pero ¿dónde está Raúl en estos momentos? O sea, que ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. Porque si hay alguien escondido del que no sabe el pueblo de Cuba, es de Raúl Castro. Y se supone que es la figura principal de esta dictadura. Porque, como tú bien dices, la Constitución lo señala como el máximo dirigente del país. ¿Y dónde está metido? Nadie sabe. Lo
Marta, sí, Marta, hay un ángulo aquí que yo me gustaría explotar contigo, y es que independientemente de los trágicos destinos de la sociedad cubana que comenzaron con la instauración de la Revolución Cubana en 1959, pues todos sabemos lo que ha ocurrido, pero hay analistas que se atreven a decir que las diferencias sociales en Cuba, incluso las brechas, han aumentado aún más después de la llegada y la sustitución de Raúl Castro a su hermano en el poder en el 2006. ¿Coincides tú con esta posición?
Sí, yo creo que sí, que ha aumentado, porque antes, cuando estaba Raúl Castro en el poder, en el gobierno y en el partido, en las dos cosas a la vez, pues sencillamente la gente que estaba enriquecida eran unos cuantos a su alrededor. Pero ahora, en estos momentos, al trasladarle el poder a una persona que no tiene liderazgo, porque todo el mundo sabe que Díaz-Canel está fabricado, que no tiene un liderazgo, que no tiene una historia para poder contarle a ese pueblo. Y entonces, ese hombre sin liderazgo, pues sencillamente necesita tener gente al lado contenta. Y toda esa gente que tiene a su lado viven como reyes. Los hijos, los nietos, la familia, todo el mundo vive como reyes. Y esto ha hecho que todavía la sociedad se haya profundizado más en clases. Porque esta gente son las que se hacen las paladares, los bares, algunos negocios privados, porque pueden salir al exterior a comprar ropa y traer para venderla. O sea, que son los dueños indiscutibles de este grupo de pequeñas empresas, porque son los que tienen los recursos, los que tienen los financiamientos y las posibilidades. Entran y salen del país cuando le da la gana y como le da la gana.
Marta, finalmente, y ante la ausencia, como tú has dicho, muy notable en los últimos 90 días, coincidente con la llegada del COVID a Cuba, del secretario, del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. La persona que ha estado dando la cara es el segundo secretario, octogenario también y enfermo gravemente del corazón, José Ramón Machado Ventura. Es el que ha estado dando la cara ante esta situación, que por cierto, ha dicho en un consejo de ministros el fin de semana que el país en efecto no tiene capacidad financiera para sustentar los precios que enfrentará la compra de alimentos en el mercado internacional producto del COVID-19, que seremos capaces de comer en Cuba lo que los campesinos puedan producir. ¿Ante qué realidad nos deja el castrismo y cuál es el futuro inmediato de la nación cubana en cuanto a los términos los más sustentables, la economía?
Bueno, primero déjame decirte que Machado Ventura no enseña la cara, enseña media cara, porque en contra de lo que dice la ética, lo que dice la educación, adentro de cualquier lugar donde se encuentre, está con una gorra puesta. Ese es el ejemplo que le están dando a los jóvenes cubanos, ese es el mal ejemplo que le están dando a la sociedad cubana. que los dirigentes de la sociedad en lugares cerrados están con gorra. Después tú vas a cualquier lugar y la gente está con gorra. O sea, que le enseña media cara. Y entonces también con su expresión ya cansada, porque es un hombre que está agotado de la vida y del trabajo, porque ciertamente hay que decir que ellos viven bien, pero tienen que moverse constantemente, y él es un hombre que ha atendido la agricultura y ha caminado el país atendiendo la agricultura. Pues mira, él ha reconocido que no tenemos nada, que indiscutiblemente la crisis en la que vivía este país hasta que empezó el coronavirus se ha convertido en un caos. Y ese caos pues está afectando tremendamente a la sociedad. No hay nada, sencillamente nada. Todo lo que tú puedes conseguir lo tienes que conseguir con colas. Y las colas son lugares para poder coger la epidemia. La gente trata por todos los medios de no acercarse. Pero me voy a referir a alguien que es a Manuel Marrero, el primer ministro, el cual en todo momento que habla está arengando a la policía a ser más fuerte con la población. Y ya vemos nosotros en internet los videos de los golpes que le da la policía al pueblo. Ya no estoy hablando de los incidentes, estoy hablando del pueblo de Cuba. Los golpes que le da la policía al pueblo, no les importa que sean mujeres, que sean hombres, que sean jovencitos, ellos le dan golpes a todo el mundo. Y tienen, como hemos visto también, unos métodos de conversar con la gente bastante vulgares en su forma de conversar, en sus palabras groseras para con las personas. O sea, que no son personas que están defendiendo al pueblo ante los problemas del coronavirus. Son personas que están reprimiendo al pueblo. Y te puedo decir que eso es lo que ha confirmado estos últimos días, en que se ha visto incluso por la televisión la cantidad de operativos que han hecho en distintos lugares y a distintas personas, que todo el mundo sabía, incluso los jefes del sector, el partido en el municipio, etcétera, que esas personas hacían eso, porque indiscutiblemente eso no se puede hacer oculto. Entonces, en estos momentos, la represión es lo que está indicando el camino que va a coger esta sociedad.
Increíble. Las gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, y una prestigiosa organización con sede en Madrid, España, Cuban Prisoner Defenders, ha denunciado este miércoles que los gobiernos de Noruega y Luxemburgo colaboran en el esquema de esclavitud que suponen las brigadas médicas cubanas en el exterior. Su presidente, desde Madrid, España, lo tenemos en línea telefónica en directo para Cuba al Día desde Madrid, España. La presentación de su presidente Javier Larrondo. Javier, gracias. Buenas tardes para la audiencia en Cuba y buenas noches para ti en Madrid.
Gracias a ti, Tomás, y un saludo a todos. Muchas gracias.
¿Cómo no, Javier? Bueno, en esta situación, tanto en España como acá, transmitiendo desde la casa por la situación del coronavirus y demás, ¿cuál es la lectura, el resumen de este análisis y este estudio que ha hecho la organización Cuban Prisoner Defenders sobre el encubrimiento bajo el pretexto de labores humanitarias con el fin de lucro económico por parte del gobierno cubano? Cuéntanos para que la audiencia en Cuba te escuche, Javier.
Sí, todos sabemos que Cuba dice que lleva médicos de forma solidaria a diferentes países para hacer labores médicas. Estos médicos realmente van con toda la intención de llevar una asistencia médica que se necesita en muchos países. El problema es que el gobierno cubano cobra entre 5.000 y 10.000 dólares por cada médico y les paga a ellos cifras del entorno de los 250 dólares a 1.000 dólares a lo sumo en determinados países. Con lo cual, estamos en un esquema de explotación económica. Es el derecho de uso de esos trabajadores. Pero es que además les impone una serie de normas, como por ejemplo no ver a sus familiares durante un año entero. No pueden viajar a Cuba, ni sus familiares pueden ir a verles a ellos con facilidad. En extrañísimas circunstancias es cuando los familiares pueden viajar a verles. Dentro de las zonas donde están trabajando en condiciones infrahumanas en muchos casos, con peligro, sin contrato, les confiscan el pasaporte, les impiden llevar sus títulos académicos, porque sin pasaporte y sin título no eres persona. Y ellos quieren gente que no se pueda escapar, ¿no? Y al mismo tiempo les prohíben, por ejemplo, tener relaciones con nativos en la isla, porque si se casan con un nativo obtienen la residencia y se pueden escapar. O sea, todo es un esquema de esclavitud. Pero ahora lo que hemos descubierto con las colaboraciones tripartitas es que en aquellos países donde Cuba se partía el pecho diciendo que era una labor solidaria, hay un tercer país siempre que hace el papel, bueno, de incauto, y que le paga a Cuba una suma económica que luego Cuba no revierte en los profesionales de la salud y que sirve otra vez para generar un esquema de esclavitud y de obtención de dinero de los profesionales cubanos. La crema de la profesión cubana, que es la medicina, los profesores, los artistas, todos ellos entran en estos esquemas en los cuales el gobierno se lleva del 90% y pico al 70% y pico de lo que obtiene por su trabajo. Y esto, en este caso, pues ha sido realizado en Haití durante muchos años por Noruega, ahora está siendo realizado en Cabo Verde por Luxemburgo, y claro, un país europeo, países europeos, no pueden estar implicados en darle asistencia sanitaria, que es un derecho universal de todo ser humano, a costa de quitarle la libertad y imponer la esclavitud sobre otros. No tiene ningún sentido, es un oxímoron, tú no puedes dar derechos para quitar derechos. Entonces, ellos creo entender que no sabían nada de este esquema de esclavitud, y creo que deben reflexionar sobre lo que han estado haciendo sin darse cuenta, cayendo en la trampa del régimen cubano, ¿no?
Cómo no. Javier, en 30 segundos nos quedan. Cuban Prisoners Defenders tiene soluciones para esto. Hay alternativas, el uso de médicos cubanos que están alrededor del mundo. Cuéntenos, sí, en 30 segundos.
Hay miles de médicos venezolanos y cubanos que están sufriendo un exilio forzado por falta de derechos humanos y persecución en Brasil, en Argentina, en Italia, en España, en muchos países, que sería muy sencillo llamarles, porque están agrupados, llamarles y formar una brigada internacional que entonces sí solucionaría dos problemas: la violación de derechos humanos a la que son sometidos esas personas y al mismo tiempo el derecho universal a la salud de los países que necesitan una atención médica. Y encima no sería muy caro, porque no serían médicos acostumbrados a cobrar las cantidades que cobran en Estados Unidos o en Europa los médicos. Con lo cual, todo sería una jugada bastante redonda y humanitaria en todos los sentidos. Esto es lo que tienen que reflexionar los países.
Las gracias a Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders. Nos vamos a la pausa este miércoles 3 de junio en Cuba al Día. En breve, regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por la frecuencia de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este 3 de junio. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga, el ingeniero en el control técnico, y Patricia Martínez al frente de la producción general de nuestro espacio Cuba al Día. Continuamos nuestra labor de emergencia desde nuestros hogares, esperando en algún momento próximamente regresar a nuestra institución luego de los daños ocasionados por una inundación, pero aquí cumpliendo nuestro compromiso informativo. En el ámbito noticioso, a esta hora de la tarde, hace titular en esta segunda parte del espacio lo que ha dicho la activista Rosa María Payá, que ha criticado este miércoles el desempeño de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, y del Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional con respecto a las violaciones de las libertades civiles en Cuba. La señora Bachelet ha hecho muy buen trabajo en ignorar todas las peticiones que vienen desde la ciudadanía cubana en actuar como el régimen cubano no fuese una dictadura criminal, que es. En alguna medida, ese silencio es también complicidad, no solo con el régimen cubano, sino con el de Venezuela, dijo Rosa María Payán en entrevista vía Instagram con el diario El Chileno El Libero. Esto es lo que estamos en estos titulares esta segunda hora, y vámonos con nuestro próximo invitado de la tarde de hoy. En el día de ayer, martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Estado que tome medidas más concretas en países identificados como violadores de las libertades religiosas, como es el caso de Cuba, Irán, China, Azerbaiyán y otros, asignando un presupuesto de $50 millones para apoyar tales esfuerzos. La orden ejecutiva, con el título de Avance de la Libertad Religiosa Internacional, encomienda al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que financien programas que promuevan y protejan las libertades religiosas en el extranjero. La orden también hace un llamado a los diplomáticos para aumentar los esfuerzos con los países socios que generan inquietudes sobre la discriminación religiosa. La firma se produjo después que el presidente y la primera dama visitaron el Santuario Nacional San Juan Pablo II en Washington, D.C., el martes por la tarde. El día anterior, el presidente había visitado los predios de la Iglesia Episcopal San Juan al otro lado de la calle de la Casa Blanca. Esta es la información, y para tocar el tema en cuanto a las libertades restringidas y las violaciones de las libertades religiosas en Cuba, alguien que cumple los requisitos para el hostigamiento que ha sufrido en múltiples ocasiones sobre este tema de libertad religiosa, lo tenemos en vivo desde Santiago de Cuba. Se trata del apóstol Alain Toledano Valiente en Santiago de Cuba, líder del Ministerio Sendas de Justicia. Pastor Alain Toledano, un gusto y un placer como siempre. Las buenas tardes y gracias.
El gusto es mío, Tomás Cardoso.
Bueno, pues estamos aquí desde la casa esperando regresar en algún momento a nuestras oficinas producto de situaciones técnicas que tuvimos en la institución, pero estamos con el compromiso informativo. Pastor Alain Toledano, esta firma de esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos que hizo este martes otorgando 50 millones de dólares para apoyar los esfuerzos específicamente en Cuba, Irán, China y Azerbaiyán, países catalogados en la lista de violadores de las libertades religiosas, ¿cuán importante es esto para ustedes bajo el asedio y el hostigamiento del régimen cubano precisamente por sus convicciones religiosas?
Bueno, para nosotros sí es bien importante porque el gobierno cubano, el régimen cubano no tiene la voluntad de traer una solución a la discriminación religiosa que hay en Cuba. Y no solamente una discriminación religiosa, hay discriminación racial, hay discriminación social. Acaban de ver el disparate que acaba de decir el presidente hace unos días cuando habló de que el limón era la base de todo, diciendo que hay ciudadanos cubanos no despreciables que tenían microondas en su casa. Es decir, ya por esa frase uno puede sacar los conceptos que tienen esa gente en la mente con respecto a la sociedad civil. Entonces, hay discriminación de todo tipo y no hay la voluntad del gobierno de resolverlo. Llevamos 62 años donde la iglesia no ha tenido la bendición, como decimos nosotros los cristianos, de poder gozar con la buena voluntad del gobierno de que pueda reconocer a las nuevas instituciones que han nacido, las nuevas iglesias que han nacido, y mucho menos la iglesia no ha tenido el privilegio de poder solicitarle al gobierno poder construir un lugar para que se pueda reunir. Y el gobierno en 62 años tiene ese proceso trancado y los pastores no pueden construir templos, no pueden construir lugares donde oficina y otras cosas, porque el gobierno cubano no tiene la voluntad de darle libertad a la iglesia como a cualquier otra institución religiosa dentro de la nación. De la iglesia es una de las instituciones religiosas más sufrida en este caso, porque hay otras instituciones religiosas que hasta cierto punto el gobierno se hace el ciego con ellos y a otros los favorece, todo bajo la condición de servirle a ellos. Hay iglesias que llevan 60, 100 años en la nación de Cuba, que llevan más de 50 años pidiéndole permiso al gobierno, y ya en este tiempo le han dado un permisito a una iglesia que lleva más de 50 años en el país, y ellos con eso arman una fiesta, sacan noticias de que sí están dando permiso, pero mentira, que es una congregación, una iglesia con respecto a todas las demás miles de congregaciones e instituciones que hay dentro de la nación de Cuba, que todas están marginadas, perseguidas. Le decomisan las casas a los pastores, a las instituciones le decomisan los templos, le tiran a los pastores para la calle, enjuician a los pastores. Este proceso que se está llevando ahora, con el objetivo no de dar finanzas, sino con el objetivo de lograr que el gobierno recapacite y respete los derechos religiosos y le dé la protección a la iglesia y a los religiosos, cualquiera que sea, que necesite dentro del gobierno, cualquiera que sea que represente, para nosotros es una gran bendición, porque no hay la voluntad nacional para resolver el problema. Entonces, yo creo que como ellos no quieren, hay que presionar por otro lugar para tratar de ver cómo se soluciona. Es como una familia que no tiene la voluntad, los padres de la casa no tienen la voluntad de resolver un problema que hay interno en la familia. Hay que buscar ayuda con los otros familiares o con las autoridades por fuera, porque los problemas tienen que resolverse. La iglesia tiene un problema acá dentro de la nación que es discriminada. Aquí usted puede poner música de cualquier tipo con malas palabras, en Cuba se oyen la música puesta con malas palabras por donde quiera, puede poner cualquier tipo de música. La iglesia, pone un audio con un mensaje, con una música cristiana y es censurada. Si todo lo que tenga que ver con la iglesia en Cuba está siendo censurado, y es porque la ideología comunista no acepta a la iglesia.
Pastor Alain Toledano, en mi modesta opinión como periodista que ha seguido el tema de la discriminación religiosa en Cuba y he contado en eso con el apoyo de el líder del Instituto Pasmo, el pastor bautista Mario Félix Leonard, no hay un grupo, y lo digo categóricamente, que haya sido tan vapuleado y avasallado por el régimen cubano como los apostólicos. La Iglesia Apostólica Cubana, que cuenta con más de 700 templos y múltiples denominaciones, tenemos el caso suyo ahí en Santiago de Cuba, que preside Senda de Justicia, que recientemente recibió un acto de repudio por turbas dirigidas por miembros del Poder Popular y el jefe del Partido Comunista de la circunscripción. Eso le pasó recientemente, durante el mes de mayo, al apóstol Alain Toledano en Santiago de Cuba. Tenemos el caso del pastor Gilbert Durán Domínguez en Nuevitas, Camagüey, retenido durante el mes pasado recientemente. Tenemos el caso del apóstol Bernardo de Quesada Salomón, amigo suyo, en Camagüey, sí, que maneja 72 iglesias bajo el Ministerio de Fuego y Dinámica, bajo fuego graneado y valga la redundancia al gobierno cubano. El pastor Mario Jorge Travieso en Las Tunas, detenido recientemente. En fin, pastor, los ejemplos son múltiples de la situación que ustedes enfrentan. Esto que ha determinado la administración norteamericana no creo yo que va a ser visto con buenos ojos por parte del régimen cubano.
Claro, ellos ahora van a satanizar eso, ellos ahora van a decir de que nosotros somos mercenarios y que están usando a los pastores, que los pastores se han convertido en mercenarios, porque solo basta con que las naciones hablen a favor de algún cubano que no sea comunista para que lo satanicen. Todo lo que tenga que ver con la defensa de un cubano que no sea comunista, aquí usted es un asesino, aquí usted es un bandolero, es lo que sea, no hay problema. Usted no es comunista y se convierte en un objetivo militar, la persona más peligrosa para el gobierno cubano. Entonces, ellos van a tratar de darle la vuelta a esto, van a decir de que somos mercenarios, la situación del acto de repudio que hicieron aquí, ellos lo han enmascarado hasta ahora, trataron de limpiar eso diciendo de que era mentira, que eso era para darle unos reconocimientos a unos médicos. Ellos siempre, como dijo el presidente antiguo Raúl, de que en Cuba no había prisionero político, siempre que ellos vayan a hacer algo con una persona que no sea comunista en Cuba, porque ellos creen que todo ciudadano cubano que nace para ser un buen cubano tiene que ser comunista. Eso es un disparate. Entonces, todo el gobierno está siendo manejado arbitrariamente, y las hienas y las fieras diabólicas que están por debajo de los dirigentes son más peligrosos muchas veces que los dirigentes que están en los puestos. Ahora mismo Cuba está en la situación de que, gracias a Dios, supuestamente estamos saliendo del problema del COVID, pero el 98% del problema del COVID ahora mismo está en La Habana, y todas las demás provincias que no tienen caso de COVID-19 están presas en las casas y están con las limitaciones como si el país se estuviera hundiendo por causa de que en La Habana es que tienen el foco. Ellos no saben administrar el país, ellos no saben cómo poner en cuarentena La Habana y comenzar a abrir el país en las otras provincias que ya no se están dando casos de COVID, que tampoco tenemos problema de muerte ni otras cosas. Santiago de Cuba lleva días que aquí ni hay muerte, ni hay COVID, ni hay transferencia, ni hay nada. Estamos libres del COVID en Santiago de Cuba y en 11 provincias de la isla de Cuba. Ellos no han sabido manejar. Ellos ahora están arreciando y están diciendo que hay que arreciar la vigilancia y la disciplina, poniendo multas, arremetiendo contra la sociedad, porque parece que la idea es mantener preso cautivo a todos los cubanos dentro de la casa. La idea parece que es que le está saliendo bien tener a todo el mundo dentro de la casa y quieren tener lo más posible a todos los cubanos metidos allí, cuando pueden empezar a abrir el país ya.
Pastor, una última pregunta, y poniendo esto en perspectiva, todo lo que ha estado ocurriendo con el anuncio de la administración sobre el tema de la libertad religiosa y el hostigamiento que reciben ustedes los apostólicos en Cuba, ¿cómo anda la situación con el interés y el esfuerzo que han hecho ustedes, los apostólicos cubanos, para llevarle un plato de comida a los más necesitados a través de la iglesia a lo largo y ancho del territorio nacional, y que insistentemente el régimen cubano ha tratado de interferir en esta acción humanitaria? Cuéntenos, pastor.
Decomisos, como le hicieron al apóstol Mayín. Uh-huh. multas, como le han hecho, y decomiso, como le hicieron a Demetrio también. Y todo el que intente a tratar de ayudar, todo el que intente tratar de ayudar a otro cubano fuera del régimen, lo satanizan. Entonces, tanto la sociedad civil, los que defienden los derechos humanos, como los cristianos, que toda una vida lo han hecho, en un programa local, están recibiendo ataques del gobierno. Deben de ustedes ser testigos también de cómo ahora todas las personas que tienen negocios, restaurantes, cafeterías, están siendo invadidos en su lugar y le están quitando todas las provisiones que tienen, que han tenido guardadas, y lo están satanizando y le están diciendo ladrones. Es decir, no muestran una puerta rota, ellos no muestran de que la persona entró y robó en ningún lugar. Simple y llanamente, como tienen restaurantes y tienen negocios grandes que han tenido éxito, están ellos detectando todos los negocios que han tenido éxito, que están a la mano, y le están quitando todas las provisiones que han tenido guardadas, y lo están satanizando y lo están catalogando de ladrón, para acomodar un ejemplo en la nación de que ellos están al frente, y lo que están haciendo es saqueando los negocios en Cuba y satanizando a toda la gente que ha tenido éxito, como años atrás que editaron una ley que se llamaba Plan Maceta, que toda la gente que hacía negocio y que tenía dinero en Santiago y en toda la isla de Cuba, le quitaron el dinero y lo metieron preso y le quitaron sus bienes. Entonces, así ha funcionado del 59 hasta ahora. Todo lo que esté fuera del alcance de su gobierno, que esté teniendo éxito, lo van a satanizar, le van a hacer guerra, le van a poner multa, lo van a llevar preso, le van a quitar casa y le van a quitar todo lo que... Entonces, no hay mejora. Por eso yo creo que es importante lo que en este momento se está haciendo para ayudar no solamente a Cuba, sino a las otras naciones que están sufriendo también.
Pastor, finalmente, un minuto que nos queda. La situación del COVID ha dejado hambruna en Cuba, hay una situación económica complicada. ¿Confirma usted esta realidad?
Sí, Cuba siempre ha tenido necesidad, pero ahora estamos peor que en los años 90. Ahora la gente sigue con el dinero en el bolsillo, no hay comida, no hay comida de nada. Todos los demás que digan es falso. Todo es un show, todo es un teatro. Comida no hay para la población.
Las gracias de Santiago de Cuba al apóstol Alain Toledano. Y de Santiago de Cuba nos vamos a la capital norteamericana y el contacto ahí con el pastor Bautista y líder y presidente del Instituto Pasmos, Mario Félix Leonard. Mario, un placer, buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Yo quien te agradece a ti y saludo a toda la audiencia y, bueno, te felicito por entrevistar a esos pastores que me han antecedido ahora, que son bravos y los admiro mucho.
Bueno, en este contexto que estamos desde las casas trabajando, tú sabes que tuvimos un problema en la institución técnico la semana pasada con unas inundaciones, pero estamos en este compromiso informativo en el espacio, como el resto de los colegas, Dios mediante, tratando de regresar a nuestra hábitat natural, ¿no?, en las próximas horas. Pero indudablemente, Mario, algo, cuando vi el titular en nuestra página de martinnoticias.com, la firma del presidente norteamericano Donald Trump este martes de la orden ejecutiva contra países como Cuba que violan la libertad religiosa, llegaste rápidamente a mi mente, porque yo sé que el Instituto Pasmo y yo sé que tú en persona han empujado mucho por esto, porque se apoye a las diferentes denominaciones cristianas en Cuba que reciben el abandono, el hostigamiento por parte de las autoridades cubanas. Esto que ha firmado el presidente este martes, Mario, esta orden ejecutiva que ordena al Departamento de Estado que tome medidas más concretas en países identificados como violadores de las libertades religiosas, como es el caso de Cuba, China, Azerbaiyán y otros países, con un presupuesto de 50 millones de dólares asignado para tales esfuerzos. ¿Cuál es el valor que esto tiene en el contexto nacional cubano, Mario? Explícale a la audiencia de Cuba que te escucha y sabemos que has estado muy cerca de todo esto que se ha logrado.
Sí, Tomás, te agradezco mucho y en efecto, esto tiene un enorme valor. Y olvidándonos que se trate de Donald Trump, porque yo sé que el presidente Donald Trump tiene muchos detractores, a pesar de que es un presidente electo democráticamente. Olvidándonos de eso, se trata del presidente de la nación más poderosa del mundo. Y este hombre, en este sentido, en este aspecto religioso, a mi juicio y a mi modo de ver, ha demostrado una tremenda humildad, porque él reconoce sus limitaciones, él reconoce que por encima de todo está Dios, y ojalá que quienes gobiernan o desgobiernan, como en el caso de Cuba, estuvieran conscientes de eso también. Yo creo que eso salva muchas cosas. Y el hecho de que Donald Trump hiciera firmara esto ayer, creo que tiene una gran importancia y también envía un mensaje para los cubanos, porque recordemos que ayer se cumplían 41 años que el Papa Juan Pablo II aterrizaba en Polonia, donde allí hizo un sermón inolvidable, coincidiendo con Pentecostés, donde él dijo: descienda tu espíritu y renueve la faz de la tierra. Pero a continuación añadió: de esta tierra. Y todo el mundo tembló ahí. Yo creo que esto tiene un enorme mensaje también para el pueblo cubano, que también escuchó a Juan Pablo II diciéndole: no tengan miedo, no tengan miedo. Esto es, creo que esta coincidencia, que no fue coincidencia porque el presidente Donald Trump lo hizo con toda intención, ¿no? De hecho, quiero decirte que estábamos invitados para estar en el santuario de Juan Pablo II ayer con el presidente Donald Trump. Lo que sucede es que por causa de estas protestas, que ojalá que fueran solamente pacíficas, porque estamos de acuerdo y eso es lo que queremos para Cuba, que se puedan hacer protestas pacíficas, pero eran lamentablemente protestas violentas que llegaron al punto de incendiar una histórica iglesia en el área de la Casa Blanca, la iglesia episcopal San John, donde los presidentes norteamericanos cada día van a tener un momento de oración. Fue incendiada lamentablemente por estas turbas que han usado la excusa de un crimen, pero que están actuando tan criminales como el policía que asesinó lamentablemente a esta persona. Entonces, Tomás, creo que fue sumamente significativo y yo aprovecho para agradecer que se nos haya invitado, porque al invitarnos a nosotros, aunque no pudo suceder, porque en horas de la noche, antes de anoche, se nos avisó que lamentablemente solamente iba a ser una ceremonia privada.
Sí, no, pero me imagino, Mario, que por razones de seguridad.
Por razones de seguridad, efectivamente. Pero esta invitación, Tomás, que se nos hizo a nosotros, más que a nosotros en lo personal, yo lo veo como una invitación al pueblo cubano, porque donde quiera que yo me pare, ahí está Cuba, Tomás. Y, de hecho, agradezco mucho la posibilidad que tuve, que tú también me entrevistaste el año pasado, cuando le pude hablar precisamente al presidente Donald Trump y hablarle de la situación en Cuba de un pastor que todavía está preso, Ramón Rigal, y hablarle también de Roberto Quiñones, que está preso por defender al pastor. Creo que estos ejemplos, por si no bastaron todas las cosas que suceden, es suficiente para demostrar que Cuba es un país violador de las libertades religiosas. Y por eso pienso que esta firma y el del presidente Donald Trump tiene un hondo significado y que para el caso de Cuba tiene un significado todavía mucho más especial.
Mario, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, adscrita al Departamento de Estado, pues ha jugado un papel importante indudablemente en todo este logro.
Sí, Tomás, esto es todo un proceso. No es que Donald Trump se le ocurrió porque estaban las protestas. No, todo esto estaba concebido y es parte de un proceso que viene ya desde hace bastante tiempo. Anteceden a esto las dos conferencias ministeriales que esta administración propició en el mes de julio del 2018, mes de julio del 2019, en las cuales yo participé y en las cuales se habló de la importancia de que en los países de todo el mundo se respeten las libertades religiosas, ya que la libertad religiosa es como el medidor de las demás libertades. Si se respetan las libertades religiosas, da por sentado que el resto de las libertades seguramente se estará respetando, o viceversa. Y entonces, esta administración ha convocado y ha propiciado a estas conferencias ministeriales. Esta administración ha escuchado lo que precisamente la Comisión de Libertad Religiosa Internacional ha escrito en su informe, y en lo cual nosotros, tú lo sabes, tenemos mucho que ver. Y nosotros aplaudimos que todo esto esté teniendo este resultado, que obviamente no se va a quedar en la firma de Donald Trump. Venga el que venga detrás de él, sea el mismo en un segundo mandato, lo que sea. Eso está ahí, y Estados Unidos entonces, con su apoyo, va a incidir en que en el mundo sean respetadas más las libertades religiosas. Y esto también tiene que ver con Cuba. En esta firma no solamente hay fondos para apoyar las libertades religiosas, también ahí, por supuesto, está escrito las sanciones a las personas que violan las libertades religiosas. Por lo tanto, ahí está incluida la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos con la señora Caridad Diego y todo su equipo, que lamentablemente han sido usados por el régimen cubano para pisotear los derechos de los cubanos y especialmente de las libertades religiosas.
Mario, y finalmente, esto tiene su origen en Cuba, con toda la colección de todas las denuncias, lo que le ha ocurrido al pastor Bernardo de Quesada, de Salomón en Camagüey, con la Iglesia Fuego Dinámica, lo que le ha ocurrido a otros apóstoles del movimiento misionero en Cuba, como es el caso del pastor Joel Demetrio en Las Tunas, como es el caso del líder de la Iglesia Averiana Bautista Antigua allá en Chaparra, como es el caso en Victoria de Las Tunas del pastor amigo tuyo Mario Jorge Travieso, como es el caso también de Alain Toledano en Santiago de Cuba, como es el caso en Nuevita, gracias a ti lo pudimos conocer, de Gilbert Durán Domínguez. Todo esto tiene su esencia en colectar todos estos casos de discriminación religiosa desde dentro de Cuba, y que tú y el Instituto Pazmum has jugado un papel clave en todo esto, Mario.
Sí, Tomás, e incluso no solamente los nombres de todos estos pastores que tú has mencionado y de comunidades como la de Ney Anunzin, no solamente cristianos, incluso también el grupo islámico dirigido por Abu Dunayá en La Habana, todos ellos son parte de nuestros informes, incluso también las denominaciones con reconocimiento legal. No olvidemos que el año pasado, para la conferencia ministerial, habían sido invitados, además de Alain Toledano, nuestro hermano, había sido invitado el obispo de la Iglesia Metodista en Cuba, había sido invitado el presidente de las Asambleas de Dios, la presidenta de la Liga Evangélica, el presidente de la Convención Bautista Occidental y de la Convención Bautista Oriental también, y ninguno de ellos pudo venir porque los habían regulado. O sea que esto es algo general, sin hablar tampoco, por supuesto, de los católicos, donde sabemos que hay muchos sacerdotes incluso que se encuentran regulados, y bueno, todas las violaciones que nosotros reportamos el propio año pasado, que incluyó incluso dos iglesias que fueron robadas y que todavía no hay ningún resultado de las investigaciones. Una en Villa Clara y otra en Ciudad de La Habana. Hasta ese punto llegaron las violaciones el año pasado.
Las gracias en la capital norteamericana al pastor Bautista y director del Instituto Pazmus, Mario Félix Llonar. Concluimos así nuestro programa de este miércoles 3 de junio aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, el ingeniero Otto María, y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes, Dios mediante, deseándole lo mejor el resto del día y el reencuentro a partir de mañana jueves a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martí y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Muy buenas tardes a todos.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país, bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de Radio Televisión.